La edad de la mentira.
Que fue la edad más terrible, más horrible de la historia del siglo XX en nuestro país, la edad de la guerra civil. Dos bandos, una guerra, entre otras muchas cosas, una guerra de información, una guerra en la cual quien más sabía del otro bando, quien podía meterse dentro de ese otro bando, ganaba el conflicto. Y en ese contexto nace la llamada quinta columna. Y sobre este tema y muchos otros ha escrito un libro nuestro invitado, un libro que está en Espasa, que se acaba de editar, que se titula La Guerra Sucia. Su autor es uno de los hispanistas, uno de los historiadores británicos, en este caso, más conocidos y reconocidos en nuestro país. Él es Julius Ruiz. Julius, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Saludos desde Escocia.
Saludos desde Escocia. Yo estoy encantado de tenerte porque la verdad es que, yendo al mundo británico, pero yo creo que a cualquier parte del mundo, hay historiadores que saben más sobre la historia de nuestro país, hay hispanistas que saben más sobre la historia de nuestro país que nosotros mismos. Tenemos envidia de lo que sabéis sobre nosotros, ¿eh?
No, yo creo que los mejores historiadores sobre la historia de España vienen de España. De eso no estoy de acuerdo, por absoluto.
Pero la verdad es que hay muchísimos y nos hemos enterado y hemos descubierto muchas cosas siguiendo vuestros libros y vuestro trabajo. ¿Por qué el mundo del hispanismo entre los historiadores británicos es tan importante?
Pues de eso sí, hemos tenido una historia muy importante, ¿no?, en términos historiográficos. Yo pienso en historiadores como Raymond Carr, ¿no?, Hugh Thomas, que han escrito libros muy importantes en su tiempo. Y pero como te dije antes, que bueno, a mí he aprovechado la historiografía española y de España salen los mejores libros, sin duda.
Pero tú has salido del Reino Unido, has ido, por ejemplo, eres historiador por Oxford, profesor de historia en Edimburgo, sí, en Escocia, donde estás ahora mismo, y tu nombre lo indica, tu nombre y especialmente tu apellido, Julius Ruiz. Sí. Tienes mucho que ver con nuestro país. ¿Cuál es tu vinculación, claro, con España, además de la profesional y la de historiador?
Pues mi nombre completo es Julius Ruiz Núñez, porque mi padre fue andaluz, mi madre gallega, así que tengo mis raíces profundamente españolas, pero yo nací en Inglaterra, hice la carrera universitaria en Inglaterra y también la tesis, así que sí, yo soy británico, pero hijo de unos inmigrantes españoles que salieron de España en los años 60, como muchos españoles en esa época, para encontrar el trabajo, y ellos hicieron la vida nueva, digamos, en Inglaterra, y así que sí, tengo, claro, yo soy inglés y a la vez también me siento también profundamente español.
Este libro tiene un contexto y muchos entre los trabajos que tú has hecho, pero este libro tiene un contexto que es en la Guerra Civil Española. Todavía seguimos peleados en nuestro país, de uno y otro bando, ¿no?
Sí, claro.
No
claro,
tanto, afortunadamente no tanto, pero seguimos pensando diferentes.
Bueno, es claro, es porque es el suceso más importante de la historia del país, sin duda, ¿no? Lo que pasó en los años 30 fueron los años que marcaron casi el resto del siglo, y por la importancia sigue saliendo, por supuesto, claro, muchos estudios nuevos, pero en este contexto específico, claro, el libro mío, creo que se trata de un tabú, ¿no?, un tabú político, que es la policía secreta republicana, porque no han salido muchos libros, ¿no?, sobre el famoso SIM republicano, y menos todavía sobre otros cuerpos de policía republicanos, otros como el DIDE y también otros como el Servicio Especiales del Ministerio de Gobernación. Es que esos nombres no salen en los libros de historia.
¿La historia algún día incluirá la Guerra Civil Española como una especie de mini guerra mundial que vino después? Ya se pelearon factores e ideas y grupos que luego se enfrentaron a nivel mundial en la Segunda Guerra Mundial, aunque España no tuviera una influencia directa, pero esos en dos mundos, esas dos formas de enfrentarse a la realidad, se pelearon, llegaron a las armas y a la guerra por primera vez en nuestro país.
Pues sí, estamos tratando de una guerra civil, bueno, fascismo y el antifascismo, ¿no? Todos saben que en España hubo muchísimos extranjeros luchando en uno de los dos bandos, ¿no? Y claro, y la generación de los años 30 pensaban que lo que estaban haciendo en España era luchar no solamente por el futuro de España, sino también por el futuro del mundo, ¿no? En España se parecía que se jugaba todo.
En ese conflicto, en esa guerra, se produjo, y de eso va el libro, y trata ampliamente el libro, de la guerra interna que existió entre la Policía Secreta Republicana contra la Quinta Columna. Ese fue el principal o uno de los principales motivos que llevaron a la guerra. Había guerra con las armas, guerra de noticias, guerra de información, guerra de muertes, guerra de bombardeos, pero por debajo existía esta otra guerra oculta.
Pues sí, claro, la Quinta Columna es uno de los conceptos más famosos que ha salido desde la Guerra Civil Española y como muchos de los temas de la Guerra Civil, es un tema que todavía es muy polémico, ¿no? ¿De dónde viene ese concepto? Y bueno, y mi libro, bueno, y también otros que he escrito también, dice que bueno, esa supuesta famosa declaración de General Mola a principios de octubre de 1936, que existía la Quinta Columna dentro del Madrid, que iba a apuñalar la República por la espalda, pues no creo que, bueno, no ha salido todavía en ninguna fuente fiable, y solamente sabemos que fue una declaración hecha por la pasionaria en las páginas del Mundo Obrero el día 3 de octubre de 1936. Pero lo que sí es cierto es que, claro, a partir de julio de 1936 hay muchos partidarios de la causa rebelde y partidarios que querían organizarse y ayudar el esfuerzo de guerra de su propio bando.
Cuando decimos y utilizamos la expresión Quinta Columna, hablamos de la infiltración. ¿Logró infiltrarse el fascismo dentro del antifascismo o hubo muchos quitas de columnas de uno y otro lado?
Pues sí, una de las actividades más importantes de la Quinta Columna fue infiltrarse, ¿no? En el Ejército Popular, dentro de todos los niveles del Ejército Republicano, y también a los partidos políticos o sindicatos, porque no se podían hacer el trabajo, ¿no?, de conseguir sacar información sin entrar en esas instituciones que fueron las más importantes en la zona republicana en esa época. Así que claro, cuando un partido o un sindicato denuncian a otro diciendo que su rival político tiene espías fascistas por dentro, pues sí, en cierta medida eso era la verdad, ¿no? Y no solamente el movimiento anarquista tenía muchos quintacolumnistas camuflados o infiltrados, sino también todos los partidos, incluso el Partido Comunista.
¿La quinta columna es un mito, es una realidad? ¿Hay documentos y pruebas científicas que demuestren su relevancia?
No, no, es... Tenemos ya muchísima información que está abierta. Esa información está accesible a todo el público español en el Archivo Militar de Ávila. Es que contiene los fondos de los servicios de la inteligencia franquistas. Y también tiene los papeles y algunos expedientes de la policía secreta republicana que nos cuenta las operaciones hechas contra la quinta columna. Así que ya no es mito la quinta columna. Lo que sí es mito es una visión antifranquista de la quinta columna como una entidad monolítica, como una entidad muy, muy, muy disciplina, poderosa, dirigida por Hitler o por Mussolini, o sea, fascismo internacional, que tenía la capacidad de apuñalar la República por la espalda y ganar la guerra. Eso sí es mito, pero no hasta a partir del invierno de 1936-37, ¿no? La quinta columna gana cada vez más poder, digamos, mucho más poderoso. Pero es la verdad también que la policía secreta republicana también tenía mucho éxito contra su enemigo interior.
¿No generó en el bando republicano una actitud un poco paranoica, de miedo de que de tal persona, tal grupo, tal idea, tales personajes podían formar parte de esa quinta columna? ¿No se producía un ataque al interior, a la confianza, a la seguridad en quien se tenía enfrente?
Pues sí, desde el principio, ¿no? Al principio, claro, habían muchos partidarios de la rebelión militar, pero estaban aterrados, estaban buscando un espacio seguro para protegerse, querían organizarse, pero en esa época los partidarios franquistas estaban más interesados en la autodefensa que en proporcionar información al bando nacional. Pero hay un gran miedo que ayuda a explicar el terror republicano en esa época, cuando murió 50.000 personas. Claro, ese temor a los espías, que luego tenían nombre como nombre de la quinta columna a partir de octubre de 1976. Pero existe ese gran miedo al enemigo interior desde el principio hasta el final de la guerra, sin duda.
Hablas mucho en el trabajo, en este libro, hablas mucho del papel importante del SIN, del Servicio de Información Militar. ¿Cuál fue ese papel? ¿Qué papel jugó en el conflicto el SIN? Porque fue muy, muy importante.
Claro, el SIN fue muy importante, ¿no? El SIN se creó Idalicio Preto, ¿no? El ministro de Defensa Nacional, en agosto de 1937, el Preto, ¿no? El gran hombre del Partido Socialista, ¿no? El hombre fuerte del Partido Socialista, también anticomunista, se lo creó el SIN para invitar que los comunistas dominasen todos los servicios de inteligencia republicano. Es decir, hay un servicio de inteligencia militar, hay un servicio de investigación militar o contrainteligencia militar, que es el SIN. Así que a partir de, bueno, a partir de la primavera de 1938, el CIM dirigió la campaña contra la lucha contra la quinta columna. Antes hubo habían otros cuerpos de policía como el Divide y otras brigadas especiales más, pero a partir de primero de 1938, pues todas las operaciones más importantes contra el enemigo interior está organizado por el CIM, que además tiene sus cárceles secretas, tiene también, sobre todo en Cataluña, sus campos de trabajo forzado. Es la institución más poderosa dentro de la zona republicana hasta el final de la guerra.
Sí, se descubría, gracias al CIM, se descubría una serie de dudas sobre determinados personajes que formaban parte de la quinta columna. ¿Cuáles serían los castigos y cuáles eran los castigos y la persecución que hacía el CIM contra sus enemigos?
Pues, ¿cómo se puede explicar el éxito del CIM durante la guerra civil? Pues hay que recordar, y quizá no sale mucho en los libros de historia, pero el CIM tuvo mucho éxito contra la quinta columna. ¿Y de dónde viene ese éxito, no? Bueno, viene de que el CIM podía sacar información de los presos, que puede infiltrar a las redes clandestinas y luego sacar información de la gente bajo su control. ¿Y cómo se podía hacer eso? Bueno, por el uso de la tortura, ¿no? Y lo que se puede ver claramente, claro, el CIM actúa con impunidad total, ¿no?, para torturar a la gente dentro de las cárceles secretas, que algunos, sobre todo en la época franquista, los llamaban las famosas checas, ¿no?, las checas de Valmayor, por ejemplo, o de Zaragoza en Barcelona, y los presos no se podían resistir la tortura física y también mental, y todos ellos sabían que iban a cantar, entre comillas, ¿no?, que iban a cantar al final. Y por esa razón, sobre todo en Cataluña, la quinta columna es derrotada en Cataluña, pero si no en otros países, en otros sitios como en Madrid.
Sí, los republicanos hicieron esto, pero finalmente perdieron la guerra. ¿No fue tan importante o qué papel jugó en el final de la guerra? Porque la quinta columna no llevó a los republicanos a la lucha contra la quinta columna, no llevó a los republicanos a ganar la guerra, sino llevó a los franquistas a ganar la guerra finalmente.
Claro, claro. A fin de cuentas, ¿dónde se decide la guerra? No es en los fuentes, sino y no en la retaguardia. Pero es bien sabido que la quinta columna jugó un papel relevante, ¿no?, en la rendición pacífica de Madrid en marzo de 1939. Gestiona la redención entre Casado y Bestero y con el mando nacional. Es decir, claro, los antifascistas, la policía secreta, piensan que la quinta columna tenía ese poder de ganar la guerra por sí misma, ¿no? Y por esa razón los fines justifican los medios. Es decir, hay que hacer todo para evitar una apuñalada por la espalda. Pero a fin de cuentas, en la guerra civil española, como otras guerras civiles, ¿no?, o como otras guerras en general, el resultado es hecho. Se deciden esas guerras en las fuentes y no por you know, la actuación de los espías en la retaguardia.
Hay una leyenda negra sobre el SIN, sobre las cosas que hacía el SIN. ¿Se han exagerado o están documentadas y sabemos perfectamente en qué consistió esa persecución de la quinta columna?
Pues sí, hay una leyenda bastante negra, bastante importante, extendida desde la guerra civil misma. ¿Y de dónde viene? Bueno, en primer lugar, por supuesto, viene de sus propios adversarios, ¿no? Los franquistas, que como ganaron la guerra, pues impusieron su relato sobre el SIN y sobre la zona republicana por 40 años, ¿no? Y para ellos, para los franquistas, el SIN fue el instrumento, ¿no?, de los soviéticos para imponer una dictadura soviética en España. Mientras tanto, hay otro relato, esta vez del bando republicano, es decir, de los perdedores de la guerra, que viene de algunos de los sectores más revolucionarios, como los pumistas, también los anarquistas, que ven el SIN como el instrumento de la contrarrevolución y por eso y culpa el SIN y por extensión Juan Negrín, el presidente del Consejo de Ministros, como el gran culpable de la derrota de la República. Y esos debates, ¿no?, entre, claro, la naturaleza política del SIN, pues es comunista o no comunista, el SIN como el instrumento de la contrarrevolución, han tenido mucho influencia, ¿no?, en la historiográfica hasta hoy en día, y por eso yo creo que era necesario, ¿no?, hacer un nuevo estudio que supere todos esos viejos debates que vienen desde hace los años 1930, ¿no?
Una cuestión sobre la que tú hablas mucho en el libro es la influencia positiva o negativa, porque es una amalgama, creo yo, de diferentes tendencias, en diferentes creencias, de la parte rusa, la parte soviética. Hay un vector soviético importante en la parte republicana.
Sí, claro. La influencia, ¿no?, el papel de los soviéticos en la guerra civil española siempre ha sido, bueno, como es de esperar, siempre ha sido muy, 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 muy polémico, ¿no? Y lo que el libro demuestra, creo yo, es que la ayuda del famoso, tristemente famoso, por supuesto, el NKVD, no es tanto. El papel del NKVD no es tanto controlar ni el SIN ni el gobierno republicano, sino dar ayuda logística a los jóvenes revolucionarios del SIN, por ejemplo, y eso se puede ver en algunas de las operaciones más importantes de la policía secreta, como la desmantelación de la organización de Fernández Golfín en Madrid en mayo de 1937, es decir, esa ayuda logística, enseñar los métodos de la tortura a los españoles es muy importante, pero para los soviéticos su guerra, la guerra más importante fue la guerra contra los trotskistas, y en eso sí es verdad que los comunistas, el NKVD dirigió la guerra contra los llamados trotskistas, la guerra contra el PUM en Cataluña a partir del verano de 1937.
La guerra sucia está en Espasa, su autor Julius Ruiz, una persona, un historiador británico, pero con raíces muy españolas, con un apellido Ruiz, un segundo apellido también muy, muy español, Núñez. Es un placer enorme contar con tu presencia, escucharte y saber un poquito más, gracias a tus trabajos, sobre el pasado de nuestro país, un pasado tan reciente. Es un pasado que fue terrible, la Guerra Civil Española. Julius Ruiz, mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Adiós.